En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy vamos a conocer por dónde pasan los planes de futuro del Real Madrid. Telemadrid ha podido saber cuáles son los próximos movimientos estratégicos que tiene en mente Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid, como cualquier presidente, quiere alcanzar el éxito de su club. Y luego vamos a recibir también la visita de alguien con apellidos ilustres que quiere demostrar que los objetivos se logran no solo con trabajo, talento y dinero. Él dice que también es cuestión de números, de matemáticas, y luego lo va a tratar de demostrar. Además, hoy jugamos el partido de las 9 en el otro extremo del planeta. Hay un deportista olímpico que va a volver de Indonesia sin medalla, pero con el inmenso honor de haber ayudado a paliar los efectos de la peor tragedia imaginable. Y nos meteremos también en la piscina del canoe con dos tipos que por diferentes motivos merecen mucho la pena. José Luis Machuca realiza y Javi Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. ¡Comenzamos! Siempre lo primero, la información. ¿Cuál es el mapa de sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues España sigue preparando el duelo del jueves frente a Gales. El equipo se ha entrenado este martes con normalidad y España volará a Cardiff. Paco Alcácer ha hablado en rueda de prensa y lo primero que ha hecho ha sido destacar el carácter directo de Luis Enrique, algo que, en su opinión, es bueno para los jugadores. Y además, el futbolista ha valorado que su buen arranque en el Borussia Dortmund, su nuevo equipo, le ha servido para regresar a la Roja.
Bueno, al final, el marcharse a otro equipo es porque al final piensas que va a ser mejor para ti, y al final un jugador lo que quiere es jugar, y en este caso pues en el Barcelona no tenía los minutos que esperaba cada partido, y al final pues decides pues salir y buscar minutos en otro lado y ser más feliz que jugando que no, y al final pues eso es un paso que decidimos hacer.
La Federación Española de Fútbol ha presentado su tráiler sobre el documental Luis, el sabio del éxito, donde muestra imágenes inéditas de Luis Aragonés en la Eurocopa de Austria y Suiza del 2008, con motivo del décimo aniversario de la consecución de la Eurocopa. Sergio Ramos ha estado en el acto de esta tarde y deja claro el legado del sabio de Hortaleza.
Con Luis te bastaba un día, ¿no?, para poder inculcarte todo lo que los valores que él quería exigir, y después, como bien ha dicho, ¿no?, una de las mil frases, ¿no?, que ha dejado, nos hizo creer, nos convenció de que se podía ganar, siempre con esa humildad que siempre lo ha caracterizado, y como he dicho, ¿no?, es un privilegio y ha sido un momento muy, muy emocionante, porque refrescar eso no tiene precio.
El madridista Nacho Fernández, en una entrevista a EFE, habla desde la concentración de la selección española sobre el momento que está atravesando el Real Madrid. El canterano apoya a Lopetegui y cierra filas ante el inicio dubitativo del equipo madrileño.
Momentos, son momentos. Al final ahora estamos en cuesta arriba, ¿no? Parece que todo nos sale al revés. Los rivales nos castigan con poquita cosa que nos hacen defensivamente. Y bueno, arriba pues es verdad que a lo mejor nos está encontrando buscar esa frescura, esa falta de gol, ¿no?, que normalmente es la que tenemos muy fácil de cara a puerta. Pero bueno, como te digo, creo que también estas dos semanas nos va a venir bien para despejar un poco la cabeza y volver con más fuerza y cambiar esta dinámica.
Luis García Plaza, actual entrenador del Beijing Renghe de la Liga China y exentrenador, entre otros equipos, del Getafe, se ha pasado por el partido de la una de Onda Madrid para repasar la actualidad futbolística. El técnico cree que es pronto para criticar a Julen Lopetegui.
Las notas tienen que llegar al final de temporada, y está capacitado como cualquier entrenador para sacarlo, y seguro que él está pensando que lo va a sacar y lo va a revertir, pero poquitos consejos le podemos dar, no a él, sino a cualquiera. Cada uno sabe bien lo que tiene en su vestuario y en su casa para cambiar.
Dos noticias más de la Liga. Leo Franco ya es historia en la Sociedad Deportiva Huesca. El club azulgrana ha anunciado su cese como técnico, que llega con una complicada situación en la Liga, puesto que el equipo es colista con 5 puntos. Se trata del primer cese de la temporada en Primera División y su sustituto será el almeriense Francisco Rodríguez, que llega este miércoles a la capital oscense. Además, el presidente de la Liga, Javier Tebas, asegura en una entrevista en exclusiva a Televisión Española que el partido entre el Barcelona y el Girona se va a jugar en Miami.
El 26 de enero vamos a jugar en Miami. Y lo digo por qué, porque cuando tenemos razón ya no solo ética sino en derecho y legal, pues yo me he caracterizado por pelear las cosas hasta el final.
En baloncesto, el jueves arranca la Euroliga para el Real Madrid. El campeón inicia su camino en casa frente al Darussa Zaka en el Palacio de los Deportes. El argentino Gaby Deck, una de las últimas incorporaciones del equipo de Lasso, ha estado en Onda Madrid antes de su primera participación en la máxima competición continental.
Seguramente va a ser un desafío muy lindo y hermoso, una gran experiencia que me va a gustar. Espero aprovecharla y obviamente tratar de estar a la altura. Y con respecto al club, me he encontrado con gente muy buena, con compañeros que están dispuestos a ayudar a cualquiera, un grupo muy unido, así que es algo muy lindo y espero disfrutarlo durante el año.
Y no nos van bien las cosas en tenis porque el tenista español Pablo Carreño ha caído en primera ronda del Masters 1000 de Shanghái, penúltimo de la temporada, ante el francés Benoît Paire por 6-3 y 6-4. Igualmente, Albert Ramos ha sido eliminado por el kazajo Mikhail Kukushkin por 6-4 y 6-2. Solo nos queda Roberto Bautista.
Hacemos radio para vosotros y vosotros y vosotras podéis hacer radio con nosotros con vuestras notas de audio al número de WhatsApp 609-771-385 o a través de nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9. Pasan 7 minutos de esa hora de las 9 de la noche hasta las 10, deporte y más cosas en Onda Madrid.
Selección española juega en el partido de la onda. Este jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussa Zaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Vamos con las noticias del día. Cuando las cosas no le van bien a un club tan grande como el Real Madrid, se producen movimientos que tienen que ver más con el futuro que con el momento presente. Hola, Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Telemadrid ha podido saber que Florentino Pérez piensa ya en sus dos próximos fichajes estratégicos, el del entrenador, si es que Lopetegui no endereza el rumbo, y el de la estrella que vuelva a ilusionar a la grada del Bernabéu.
Sí, vamos a ver, la información que manejamos en Radio Televisión Madrid es que efectivamente después del palo del otro día en Vitoria, de la derrota contra el Alavés, evidentemente acumulado ya lo que venía tras los partidos en Sevilla, derrota en Moscú, derrota, el empate contra el Atlético de Madrid, en fin, los últimos cuatro partidos sin poder marcar ni un solo gol, está claro que esa confianza se ha debilitado mucho y de momento, lógicamente, Lopetegui sigue siendo entrenador del Real Madrid, pero tiene, bueno, podemos decir fecha de caducidad en el caso de que los resultados no se enderecen. El plazo está claro, los próximos tres partidos, cuando vuelva a la Liga, recordemos el sábado día 20 de octubre en el Bernabéu contra el Levante, luego entre semana vuelve la Champions en casa también en el Bernabéu contra los checos del Victoria Pilsen y luego la madre de todas las batallas, el 28 de octubre en el Camp Nou frente al FC Barcelona. En el caso de que salga tocado de ahí el Real Madrid y que no levante el vuelo, como tú decías, el Madrid, Florentino Pérez en este caso, tiene ya en principio pensada la opción B. La opción B es Antonio Conte, el entrenador italiano, el ex del Chelsea, un entrenador por el que ya se interesó Florentino en verano, cuando Zidane le dijo que se marchaba. Lo que pasa es que en aquel momento Conte estaba negociando su finiquito con el Chelsea y el aceptar la oferta del Real Madrid suponía renunciar a una cantidad cercana a los 10 millones de euros. Conte entonces desestimó la oferta del Real Madrid porque quería percibir ese dinero del equipo inglés y al final no se pudo hacer. Ahora, según nos consta, le han sondeado, le han preguntado y Conte estaría dispuesto a venir al Real Madrid en el caso de que tuvieran que prescindir de Julen Lopetegui. Y por supuesto, como tú decías, Rodri, está la opción Conte, que es también la opción Hazard. Le conoce bien, ha sido su futbolista las últimas temporadas y lógicamente sería un buen puente en el caso de que el Real Madrid pudiera hacer al final esa operación. Si es posible en el mercado invernal, bien, aunque la verdad es muy difícil porque no parece ahora mismo sencillo que el Chelsea se vaya a desprender de un futbolista como Hazard, capital en el equipo londinense. Pero bueno, por lo menos las redes están tiradas, el plan previsto es ese, la opción B en el caso de que Lopetegui tenga que marcharse es esa, siempre y cuando los resultados no respondan. Todo esto, evidentemente, si el Madrid levanta el vuelo, pues quedará en cuarentena.
Hazard es el nombre, por lo tanto, el Real Madrid necesita un nuevo crack porque la sombra de Cristiano es alargada. Y del portugués ha hablado Nacho Fernández para EFE desde la concentración de la selección española. ¿Del portugués o de la ausencia del portugués?
Bueno, a principio de temporada metíamos muchos goles y nadie se acordaba de Cristiano. Creo que Cristiano además empezó la Juventus sin meter ningún gol y decían que por haber sido el Madrid dejaba de meter goles. Como te digo, eso el fútbol va cambiando una vez, va cambiando otra vez. Cristiano era muy importante para nosotros porque al final era un jugador que metía 50 goles. Pero ahora mismo, siempre lo digo, ¿no? Nosotros ni tenemos la culpa ni nos podemos lamentar de vivir el pasado. Tenemos que tirar para adelante con lo que tenemos, que creo que tenemos una plantilla pues muy buena para lo que hay en el mundo del fútbol y estamos capacitados para todo.
El vestuario, Carlos, no quiere darle más vueltas a la ausencia ya de Cristiano Ronaldo y de momento cierra filas públicamente con Julen Lopetegui.
Es lógico, sí, es lo que suele pasar en estos casos, que aunque esté muy cuestionada la figura del entrenador, los futbolistas a día de hoy están con él, a muerte con él, dice Nacho, aunque evidentemente también reconoce que en algún otro momento ha pasado en el pasado, son los futbolistas los que tienen que tirar para adelante.
Cuando empatas o pierdes un partido en el Real Madrid parece que hay una crisis, cuando lógicamente llevas cuatro pues parece que se ha terminado todo. Te puedo asegurar que los jugadores estamos a muerte con el míster, estamos tranquilos, hemos vivido situaciones como estas o peores y siempre hemos sabido sacarlas adelante. Yo no te puedo asegurar ahora que a final de temporada ganemos todos los títulos, pero bueno, el Real Madrid siempre ha demostrado que esté el entrenador que esté, estén los jugadores que estén, siempre vamos a estar peleando por todo y ahí estaremos nosotros también.
Bueno, un par de apuntes para terminar, Rodrigo, el asunto de las bajas, cómo están los lesionados. Benzema con mucho trabajo, ya veremos si es capaz de llegar al día 28 al Barcelona-Real Madrid. Marcelo e Isco desde ayer ya empiezan a trabajar sobre el césped, parece que al menos Marcelo sí podría estar en la vuelta a la Liga contra el Levante y luego rezando, esperemos que no hagan los locos, o el loco en este caso, con Gareth Bale el próximo jueves para que no juegue con la selección el amistoso, porque lo que parece claro es que al galés sí lo van a forzar para el partido del lunes con su selección frente a Irlanda.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Hemos escuchado a Nacho, que está con la selección, y hablando de la selección, cualquier pretexto es bueno para recordar a Luis Aragonés. Esta tarde se ha presentado en la Federación el documental Luis, el sabio del éxito, poco más de una hora, que extracta muchas horas grabadas por su preparador físico Jesús Paredes. Documentos como este, justo antes de la final de Viena contra Alemania.
Subcampeón no se acuerda nadie. Entonces nosotros hemos venido aquí a ganar la Copa del Mundo. Y vamos a ir con un pensamiento positivo a por ella. Del subcampeón no se acuerda nadie. Están que si somos, que si hacemos fiesta, que no. Hacemos fiesta si le ganamos. Y como somos mejores, además le vamos a ganar. Ahora, el subcampeón nadie. Eres subcampeón de no sé qué, va, el subcampeón.
Luis Aragonés abrió la época más gloriosa del fútbol español y hay quien piensa que el éxito en el fútbol no solo es trabajo, talento y dinero, sino también cuestión de números, de matemáticas. Vamos a hablar de ello a continuación. Cuestión de alquimia, de método, de lo que sea, Joaquín Martín, vamos a hablar de eso que todos los equipos quieren y solo unos pocos alcanzan, el éxito.
Sí, pues vamos a presentar a un personaje, sus apellidos lo dicen todo, un personaje y una persona, una gran persona. Es hijo de Fernando Daucic, para poner a todo el mundo en órbita. Daucic fue un mítico jugador y entrenador eslovaco que hizo carrera en España como técnico del Barcelona y del Athletic Club de Bilbao. Llegó a España en 1950 y ganó con estos dos equipos 3 ligas y 5 copas de España, nada menos. Luego fichó por el Atlético de Madrid, donde permaneció 2 temporadas. Pasó a la historia por ser un auténtico revolucionario del fútbol de la época. Ahora nos lo explicará su hijo. Además, es el sobrino de un mito del fútbol español y mundial, nada menos que don Ladislao Kubala. Hoy nos visita Javier Daucic Kubala. De casta le viene al galgo y de fútbol pocos saben más que él. Por eso ha creado una empresa, DKM Fútbol, que tiene como objetivo conducir a los equipos de fútbol hacia el éxito. Casi nada.
Hola, Javier, buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
Estamos bien y es imposible presentarte sin detenerse en tus apellidos, ¿no? Eso lo llevas de por vida y es algo que seguro que imprime algo que los demás no tenemos, ¿no?
Bueno, yo creo que todo el mundo en esta vida pone su mayor voluntad. La suerte que he tenido es que tal vez esta gran generación, la generación que tal vez más importante de la historia del fútbol, al final terminará en España. ¿Por qué terminó? Pues porque alguien que se escapó de la cárcel, porque mi padre y mi madre, desgraciadamente, en un momento determinado, cuando era seleccionador nacional checoslovaco, por apoyar un poco la resistencia en esos momentos contra los soviéticos, pues lo detectaron, le tendieron una trampa y terminaron la cárcel. Pero bueno, al final se escaparon, pasaron por Italia, en Italia no se quedaron en el Torino por circunstancias y al final todos terminamos en España.
Por poner un poquito de orden en tu árbol genealógico, Fernando Tauzi, que era tu padre, y tu padre era cuñado de Kubala.
No, la hermana de mi padre se casó con Kubala, porque Kubala era de familia eslovaca. Y entonces cuando mi padre vivía en Checoslovaquia, estaba en la frontera eslovaco-húngara, mucho más cerca de Budapest que de Praga o de Bratislava. Y la mayoría del tiempo pues lo pasaba en Budapest, con la gran generación de Lotzibori, Kocsis, Puskás, Szegedi y muchos otros. Entonces, realmente la situación, cuando se desempeña eso, yo siempre le preguntaba a mi padre, pero vamos a ver, tú no eres checoslovaco, entonces, ¿por qué hablas húngaro? Hijo mío, yo nací en el Imperio Austrohúngaro. Y allí, y en casa, y con todos nuestros hermanos, hablábamos húngaros. Esa gran generación, pues por circunstancias, al final, terminaron en España.
Sí, unos años del Imperio Austrohúngaro, otros años eslovaco, otros años checoslovaco, ¿no? Las cosas de la historia en el centro de Europa. Lo que está claro es que el gusto por el análisis del fútbol te viene de cuna.
Bueno, básicamente lo que se estableció en los miles y miles de documentos que hemos tenido que analizar durante mucho tiempo, porque estaban en tres idiomas, en eslovaco, en húngaro y alguna cosa, pero poca, en español, pues habría que recogerlo. Al final lo que se estableció fue un modelo matemático. Entonces Fernando Tauzi, ya en sus inicios, incluso en el Mundial del 34, toda la gente con la que entrevistamos en sus días, pues fue como jugador al Mundial del 34, que llegaron a la final, pero realmente ya hacía una labor de entrenador, de coach. Y bueno, todos sus compañeros que jugaban con él, pues lo sabían. Fueron al Mundial, ahí llegaron en el Mundial 34 a la final, 38 llegaron a semifinales con Brasil, que fue un partido parece ser épico. Conclusión, ese modelo se fue construyendo desde esa época con alguien muy cercano que muchos conoceréis y que estableció el sistema de intervalos de entrenamiento. Un señor que se llamaba Emil Zátopek, que coincidió. Entonces coincidieron estas dos personas y establecieron criterios de sistemas de entrenamientos por intervalos. Obviamente, cuando dicen que en aquella época no se entrenaba igual, probablemente no se entrenaba tanto, pero los equipos de Fernando Tauzi sí que entrenaban. Y no solamente en la parte física, sino en la parte técnica, se les planteaba cómo mejorar sus porcentajes. Porque el fútbol es una cuestión de porcentajes. Cada uno de los indicadores o acciones de juego tiene un porcentaje. El secreto es cómo hacer que esos porcentajes sean no bajos, sino altos. Obviamente, cuanto más calidad tiene el jugador, esos porcentajes es más fácil que estén en la parte alta. Cuanto menos calidad tiene, menos. Pero lo que está claro es que cuando se hace un proceso determinado con unos protocolos determinados, los porcentajes mejoran en todos los casos.
Tu padre entonces era un innovador. Lo que hizo fue crear, ¿no?, un
modelo matemático.
Un modelo matemático, seguramente con muchos menos medios que los que ahora obviamente tenéis. Y tú lo que has hecho ha sido compendiar todo eso, ¿no? Crear un algoritmo que pueda ser útil y aplicable al fútbol de hoy.
Pues la realidad, lo que hemos hecho es sacarlo todo y establecer, obviamente con los medios actuales, ese modelo que en su día se hizo de alguna manera para tener conocimiento propio y aplicarlo en sus procedimientos y en sus equipos, pues lo que hay que hacerlo es un documento científico. Hay una persona muy conocida, que no voy a nombrar, que ha mostrado un grandísimo interés de un gran equipo. En España todos son grandes equipos, pero de un gran equipo el cual siempre tomó mucho interés y digo, hay que hacer un documento científico. Bueno, estamos en ello, no es la mayor prisa que tenemos de que ese modelo matemático se convierta en un modelo científico y publicarlo en una sociedad científica, pero la realidad es que ese modelo es un modelo que no es infalible, pero está muy cerca de la infalibilidad.
Funcionáis como una consultoría, y una consultoría tiene clientes que en este caso, imagino, son clubes.
Efectivamente.
De primera, de segunda, de España, de fuera.
Efectivamente. Yo la semana pasada estuve en Inglaterra, tuve algunas reuniones muy importantes. La realidad que el fútbol español, en todos los puntos, en todos los sitios del mundo, pues tiene un interés excepcional. Y si vienes con marca y vienes con una metodología la cual planifica y establece unos procedimientos, es básico. O sea, las cosas tienen que salir y no salen por casualidad. Las cosas salen porque esos protocolos que se establecen mejoran los indicadores. Y obviamente cuando hay más calidad, obviamente los equipos que tienen más posibilidades y tienen jugadores que son de más calidad, pues los indicadores son mejores. Pero eso no quiere decir que los otros no puedan mejorarse.
A veces en el fútbol como en la vida, uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena y un club a lo mejor se acuerda de que necesita una ayuda externa cuando le va mal, ¿no? Imagino que es en ese tipo de situaciones críticas cuando más acuden a vosotros, ¿no? Buscando una tabla de salvación.
La realidad es que la mentalidad debe cambiar. Hay que planificarse una cosa clara. Los equipos deben tener siempre una consultora, alguien que externamente y sin contaminación con el equipo de trabajo diario, en el cual se ha contado con toda la confianza, que lo hacen, seguro que lo hacen bien, porque yo creo que todos los entrenadores lo hacen excepcionalmente bien, ponen ilusión, ponen esfuerzo, ponen todo. Lo que ocurre es, ¿por qué no tener alguien que externamente te pueda ayudar? Y no solamente ayudar al equipo técnico y que no nos reciban como una amenaza, sino como un apoyo. Dice, vamos a ver lo que nos cuenta, vamos a ver cuáles son los sistemas de entrenamiento y de ahí vamos a sacar conclusiones y después de esas recomendaciones ellos tienen que aplicarlas. Y después otro que recibe una gran ayuda es el equipo directivo o los dueños. Porque los dueños, yo hablo con muchos y son gente excepcional. Unos con empresarios, otros menos empresarios, pero todos, bueno, han asumido un riesgo. Y todos, pues yo les pregunto, ¿qué ocurre cuando el equipo va mal? ¿Qué hacéis? Dice, ¿te lo digo de verdad? Dice, lo que hacemos es rezar.
Javier, estás hablando muy en global, ¿no?
Sí.
Pero nos gustaría que nos contaras algo en concreto. No sé, si hablas con Florentino,
Florentino es una persona excepcional que nos ha tratado, la verdad, que a la familia Dauzic, en particular a la familia Dauzic, sobre todo hace un año y algo que murió mi hermano Yanko, excepcionalmente, y la verdad es que, bueno, no hay momento que pueda dudar para remarcarlo siempre, y que es una persona que yo creo que en el fútbol español hay distintos equipos que lo hacen muy bien. Yo creo que el Madrid es uno de los que lleva más profesionalmente. Pues bueno, nosotros en la medida de las posibilidades pues ayudamos a todos los equipos y les damos nuestro asesoramiento. Obviamente con algunos lo hacemos con todo el cariño del mundo, y con otros lo hacemos con un planteamiento contractual.
Pero te llama Florentino, tú le llamas a él y dices, oye, Javier, tengo un problema, ¿ficho o no ficho? ¿Qué hago? ¿Cómo? Tengo una plantilla muy buena, pero me falta un galáctico. ¿Es así la conversación?
Bueno, fundamentalmente lo escribimos. Y yo creo que bueno, lo escribimos. Y siempre pues dándole pues el mayor apoyo posible. Nosotros creemos que lo que han hecho es una acción correctísima, ¿no? Tranquilizar el mercado, no precipitarse. Los precios después del Mundial era una locura. Y yo creo que ha tomado muy buenas decisiones. Yo creo que tiene una gran plantilla el Madrid. Y yo creo que Lopetegui es un gran entrenador, que escucha. Y en esta vida es fundamental escuchar. Y lo que va a planificar es las acciones. Han cogido una oportunidad de tener un muy buen portero. Con Keylor Navas yo creo que van a hacer un binomio perfecto. Y el resto, pues, está tranquilo. El Madrid está viendo que lo que ha hecho lo está haciendo bien. No se ha precipitado. Y después, ¿que surja alguna oportunidad? Bueno, sabemos que todos los equipos de este nivel quieren dos factores. Uno, la parte técnica, y otra, la parte de marketing. Cuando aparezca una oportunidad, probablemente se lanzarán a ella.
¿Y el Barcelona se ha precipitado o no?
Bueno, yo creo que el Barcelona, nosotros, la verdad es que con el Madrid tenemos un trato, pues todo el mundo siempre me dice que si soy del Barcelona.
Es un poco culé, sí, Kubala, Dauzic.
Bueno, sí,
efectivamente. Con esos antecedentes es difícil, ¿no?
Ya, pero yo les digo que yo le pregunté cuando yo estaba en el colegio en Retamar, siempre me preguntaban y tal los profesores y tal, pero ¿tu padre de qué equipo es? Y yo pues ya tenía una duda, entonces volví a casa y le preguntaba a mi padre, oye, papá, ¿tú de qué equipo eres? Entonces mi padre un día me cogió y me dijo, mira, hijo mío, yo soy del equipo que me paga. Y digo, ah, bueno, ¿lo has entendido? Digo, pues creo que sí. Digo, volví al colegio y decía, mi papá ha dicho que es del equipo que le paga. Y bueno, pues al final recorrió muchos equipos y yo creo que en todos dejó un signo clarísimo de éxito. Porque yo creo que ser el entrenador con más éxitos de la historia de este país hasta el día de hoy, pues bueno, es una cosa que yo tal vez cuando era más joven pues era tan como los niños, un poco tonto, no escuchaba lo que tenía que escuchar y no daba el valor que tenía. Pero la realidad es que es algo, bueno, a tener en cuenta.
O sea, que tu padre durante un par de años fue del Atlético de Madrid porque le pagaba el Atlético de Madrid. ¿Eso trasladado ahora, por ejemplo, en tu trato con el club? Por ejemplo, con Simeone. Simeone es de los que escucha. Y luego Simeone también tiene todo muy parametrizado, ¿no? En cuanto a la preparación física con el profe Ortega. Digamos que son métodos ya bastante actualizados. ¿Todavía hay parcelas en las que se les pueda echar un cable para optimizar los recursos que tienen?
Bueno, la realidad es que en todos los equipos hay dos maneras de tener, dos filosofías. Una, querer escuchar o no querer escuchar. Entonces nosotros, dentro de nuestro modelo matemático, lo que establecemos son unos parámetros. Hay equipos que clarísimamente lo hacen mejor que otros. El resultado de la liga pues lo deja claro, ¿no? Hay equipos que tienen más solidez, sus indicadores tanto defensivos como en la parte atacante son diferenciales, y obviamente yo creo que Simeone tiene muy bien estructurado y claramente en la parte física y en la parte de rendimiento. Al final lo que hay que tener es, tengo los recursos que tengo, pero cómo hacer que esos recursos me den el máximo rendimiento.
Por ir terminando, Javier, lógicamente para hacer todo esto necesitáis de un equipo, imagino que de expertos en cada una de las parcelas que abordáis. ¿Cuál sería vuestra alineación, por decirlo de alguna manera, y qué proyectos tenéis entre manos también ahora en un futuro a corto o medio plazo?
Bueno, básicamente nosotros dentro de nuestra estructura tenemos básicamente tres partes. Tenemos consultores de máximo nivel, que han sido ex consultores de Price o Deloitte, en los cuales se les ha especializado o ya estaban de alguna manera dentro de la parte del fútbol. Después tenemos matemáticos, fundamental. Este es un rango fundamental, tener matemáticos para establecer los criterios y los porcentajes. Y después un equipo técnico que son entrenadores con sus titulaciones máximas, que en muchos de los casos, no en todos, pero muchos, hablan idiomas, y fundamentalmente inglés, y que nosotros lo que hacemos es certificarlos. Esa certificación lo que hace es que siguen los protocolos y los procedimientos de DKM Fútbol.
Todo esto deja claro una frase célebre de Luis Aragonés, aquello de que cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿no? A veces el éxito, conseguir un título, no es una cuestión solo de tener un buen goleador, un buen portero, sino de pasar todo por el filtro científico incluso, ¿no? De las matemáticas, del estudio, que acerquen, ¿no? a un equipo al máximo que pueda conseguir.
Mira, en todo esto que me planteas es una realidad. La realidad es que en todas las jornadas, cuando vemos partidos, nos da tanta pena ver que falta, aun poniendo todo el escenario, falta claramente conocimientos y matemáticas, que los partidos se pierden por eso. Pero se pierden, bueno, te podría relatar en cada uno de los partidos qué gravísimos fallos de procedimientos tienen, que si los hubieran cambiado, hubiera cambiado el resultado. Pero esto es lo que hay, y nosotros estamos para ayudar a los equipos técnicos y que la directiva sepa qué es lo que le ocurre a su equipo en todo momento a través de alguien independiente y sin contaminación de su equipo, de su equipo de trabajo diario, que yo creo que lo hace lo mejor posible y sin ninguna duda lo harán.
Y luego hay otra variable maravillosa en el fútbol, que es el azar, y por eso el fútbol es lo que es también. Hemos aprendido mucho en este ratito, Javier. Muchas gracias por la visita.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, y espero que después de esta entrevista haya mucha gente que se dé cuenta que hay muchas maneras de hacer las cosas, pero lo fundamental es escuchar.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El partido de las 9, en Onda Madrid.
Hoy vamos a hablar de algo que ha pasado a 15.000 kilómetros de Madrid, a un día de avión con dos o tres escalas, concretamente en Palu, en Indonesia, un país que suele ser portada en revistas de viajes por sus miles de atractivos o también de los periódicos, como hace 10 días, por sus desastres naturales. Allí acaba de estar, ahora está en Tokio, Jordi Xammar, que es un regatista olímpico español en 470 de vela. Hola Jordi, buenas noches.
Buenas noches.
Acabas de salir de Palu, pero seguramente algo de ti se ha quedado allí, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que mucho de mí, ¿no? Yo diría, sobre todo ahora, que las primeras horas y bueno, es difícil pues el marcharse, ¿no? Y pues el dejar a toda la gente ahí, gente con la que he compartido esos 4 días, pues que han sido 4 días muy intensos y da pena, la verdad, pero bueno, contento de lo que he ayudado, de la verdad es que he ayudado mucho estos 4 días, he hecho de todo y me quedo con eso, ¿no? De todo lo que he hecho.
Allí en Palu, en la isla de Cébeles, la tierra tembló hace unos días, pero cuando lo hizo tú no estabas allí, ¿no?
No, yo estaba en Bali, con sala de vacaciones con mi novia y unos amigos y mi novia se tenía que ir y yo teníamos planeado quedarnos 5 días a surfear en Bali, pero entonces ya cuando sucedió, pues eso, decidí pues ir a Palu, acercarme a Palu de voluntario, ¿no? Leía en los medios que pedían ayuda humanitaria urgente y yo lo tenía a 2 horas en avión, así que pues fui para allí.
Solo a 2 horas de avión, pero no sé si fue fácil o no tomar la decisión, porque uno va allí a enfrentarse con un desastre de unas dimensiones que nadie seguramente ha visto en su vida y también se expone, ¿no?, a muchos riesgos, con gran cantidad de cadáveres, seguramente con réplicas de terremotos, con posibilidad de tsunamis, con epidemias, ¿no?, que después de unas horas seguro que también había riesgo de que se produjeran.
Sí, eso, ¿no? Justo cuando ya había decidido ir, tenía un vuelo para tenía un vuelo localizado para las 8 de la mañana de Bali a Makassar, que es una ciudad cercana a Palu, es donde hacía escala para ir a Palu, y de camino a las 5 de la mañana en moto, justo la noche anterior había leído sobre el riesgo de las epidemias, ¿no?, por la consecuencia de los cuerpos en descomposición, y de camino al aeropuerto de Bali di media vuelta con la moto y volví al hotel porque eso, ¿no?, como que en ese momento pues un poco el miedo pudo conmigo, pero luego volví al hotel, dormí y cuando me desperté me dije, ¿no?, que si no iba pues que era algo que iba a tener toda la vida clavado, así que volví al aeropuerto y cogí otra vez el primer vuelo que hubiera a Makassar.
¿Vas solo? ¿Llegas allí? ¿Y qué te encuentras?
Sí, claro, el problema era básicamente que iba solo. Y cuando llegué allí, lo único que tenía era la ubicación de un campamento. Me la había pasado un chico que había conocido en el aeropuerto de Makassar, que su mejor amigo estaba ahí de voluntario también. Y sí que cuando bajé del avión, escuché muchos gritos, como si hubiera una pelea y era una multitud de gente intentando saltarse el control del aeropuerto para intentar subir al avión Hércules, que era el avión militar que desalojaba a la gente de ahí, porque como el aeropuerto también había sufrido el terremoto, había 500 metros de pista que no funcionaban y solo se podía llegar en aviones muy pequeños o en el avión Hércules, el avión militar. Y la verdad es que cuando llegué y que yo estaba llegando, además de eso solo, ¿no?, y veía toda la multitud esa desesperada por salir, ahí sí que dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero bueno, ahí ya no había vuelta atrás, así que nada, salí del aeropuerto y convencí a un militar para que me acercara al campamento y fui para allí.
Y tú te presentas allí en la zona cero, podemos decir, y ¿cómo se pone uno a ayudar? Porque hay tanto que hacer, supongo, ¿no? Y tanto caos alrededor de la tragedia, que ¿cómo se canaliza eso?
Sí, como al principio, claro, cualquier mano sirve. De hecho, ese fue un poco el motivo por el que fui, ¿no? Yo realmente no iba a rescatar a nadie, simplemente iba a intentar ayudar en lo que pudiera y eso, llegas allí y es que hice de todo, monté cañerías para el agua, repartí ropa, arroz, agua, cargué medicamentos en una ambulancia, los llevamos al hospital, uno de los días también fuimos a la playa, que quizás fue un poco lo más duro, ¿no? Porque seguían encontrando cadáveres de 8 días más tarde, el olor, y estuvimos con niños, había eso, hay mucho trabajo por hacer, faltan manos por todos lados y además también que el hecho de que tus manos, por ejemplo, estén haciendo trabajos quizá tan simples, pero que no dejan de ser importantes como apuntar en la lista de nuevos refugiados que llegan al campamento, pues eso permite que haya más manos, por ejemplo, por rescatando a primera fila, ¿sabes? O buscando víctimas o buscando posibles supervivientes.
Se habla de 5.000 desaparecidos, muchos miles de muertos, por lo tanto, todavía siguen apareciendo cadáveres tantos días después. Es casi una muerte en dimensiones industriales. ¿A qué huele la muerte?
No sé si la muerte, pero todo la zona del desastre había un olor es que como muy 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 fuerte, muy que se te metía realmente hacia adentro, un olor como muy muy potente. Y pero bueno, íbamos con, yo llevaba siempre 2 máscaras y sí que alguna vez por curiosidad pues te la apartabas un poquito para ver. Pero sí que el olor era de lo que más me ha impactado.
Muchas veces, Jordi, de la desolación más absoluta brota una historia hermosa, ¿no? Algo que te emociona, que te reconcilia con la vida. ¿Has sido capaz, has tenido la fortuna de vivir algo así en un contexto tan tan horrible?
Sí, sí, sin duda el poder estar con los niños, el sentirte, ¿no? Que les haces felices. Yo allí era el único occidental, ¿no? Ahí están acostumbrados a que cuando pasa una catástrofe así, todo el mundo sale escopeteado, los turistas. Entonces, pues, claro, los niños, ¿no? Te miraban, encima mis compañeros sabían que era deportista del equipo olímpico y se lo decían siempre a los niños. Y sí que eso, ¿no? Lo he contado también que me contó, ¿no? un voluntario, uno de mis compañeros me contó que al salir el último día estuvimos con un grupo de niños y que me contó que había escuchado a un niño diciéndole al otro que a mí me traían para de España para hacerlos felices. Sí. Y la verdad es que eso no te choca, ¿no? Porque eso, la situación en la que están y además la gente ahí súper agradecida, ¿no? Eso, me decían que estaban agradecidos con España que iban a querer a España, que era eso, que iban a querer a España por eso, por tener a gente ahí ayudando.
Qué hermoso y qué buen embajador, ¿no? Ha sido de parte de todos nosotros, por supuesto, muchas gracias, Jordi. Ahora has conseguido llegar a Tokio, donde vas a estar dentro de menos ya, ¿no?, de 2 años y donde te esperamos aquí con una medalla, si es posible, ¿no?, colgada al cuello.
Ojalá, para eso trabajaremos tanto yo como mi compañero Nico y el equipo para eso, para venir aquí y luchar por una medalla en los Juegos.
¿A Indonesia volverás, aunque sea de vacaciones?
Les he prometido que a mi grupo de mis compañeros de voluntarios que si hago unos buenos Juegos Olímpicos los iré a ver.
Ya sabes, Jordi, que cuando llega una gran cita como unos Juegos estamos muy pendientes de vosotros, pero creo que te vamos a mirar todos con otros ojos, ¿eh? Vamos a seguirte mucho más de cerca y vamos a alentarte, si es posible, para que consigas todos tus éxitos. Muchísimas gracias por contarnos esta experiencia y, sobre todo, gracias por haber hecho lo que has hecho, ¿eh? Que no creo que sea algo al alcance de cualquiera.
Bueno, gracias a vosotros.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Club a Club. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Hoy nos ocupamos de uno de los clubes más arraigados, con más solera y mejor palmarés de Madrid.
Un club casi centenario y muy prestigioso, Real Canoe Natación Club, que además trae a estos estudios, Rodrigo, una estupenda representación con dos destacados deportistas que enseguida vamos a conocer. Y está también con nosotros Goyo García de la Rosa, que es gerente del Canoe. Buenas noches, Goyo.
Muy buenas.
Por no irnos al pasado, ¿cuál es el momento actual del club?
Pues bueno, estamos viviendo un momento bastante bueno porque después de la crisis que hemos pasado de 8 o 10 años, pues estamos con más de 6.300 socios y el aunar tanto socio con tantísimo deportista, casi 800 deportistas con 6 secciones deportivas que somos no solo el agua, uh-huh. natación, waterpolo, sí, estamos también en saltos, en natación sincronizada, en rugby, en baloncesto. Y estamos en un momento bueno, estamos contentos ahí en el club.
El palmarés es enorme de siempre. En el reciente, ¿qué es lo que más se puede destacar?
Pues precisamente estos dos deportistas que tenemos aquí son dos ejemplos a seguir. Un internacional en waterpolo, como es Víctor, y un campeón del mundo 3 veces junior, como Hugo. Y son dos figuras y son un ejemplo a seguir por todos nuestros deportistas y nuestros socios. Y un club como el nuestro, con 88 años de antigüedad, que se dice pronto, uh-huh. ahí en Pez Volador, que estamos en el centro de Madrid, pues estamos encantados de estar ahí en una hectárea de club en el centro de Madrid.
Vienes con dos de los últimos estandartes. Te iba a pedir que hicieras tú la presentación, que hicieras de maestro de ceremonias, pero bueno, ya más o menos has desvelado, ¿no? La incógnita. Tenemos aquí a Hugo González. Hola, Hugo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y también a Víctor Gutiérrez. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Hugo, lo tuyo es la natación, 19 años, 3 oros mundiales junior, como ha dicho Goyo, olímpico en Río, 2 finales recientes en los últimos europeos, en Glasgow, y tienes, que esto es lo que más me llama la atención a mí de todo, mejores marcas que Michael Phelps a tu edad.
Bueno, eso es lo que dicen, eso es lo que conseguí hace un par de años. Y ahora lo que queremos es eso, seguir la evolución y seguir pues eso, luchando y peleando para estar al mismo nivel en la categoría absoluta.
Eso, ya esa frase tiene a uno que no sé si hacerle temblar las piernas cuando va a saltar a la piscina.
Nada, esa es la motivación.
Bueno, hay una frase que a mí me encanta que dice que si estás en Madrid, eres de Madrid, lo que pasa que tú no eres de aquí nacido, pero eres de Palma de Mallorca, ¿no? Viniste aquí a Madrid y ahora quizás estás menos en Madrid de lo que quisieras.
Sí, ahora la verdad es que llevo un año estudiando en Estados Unidos, haciendo la carrera de ingeniería de software, y ahora pues aprovechando que tengo los últimos días aquí en España, pues entrando en Canoe y nada, y avanzando.
¿Y cómo es ese proceso de un chaval, ¿no? que tiene que dejar su ciudad, si quiere triunfar en esto quizá tenga que venir a Madrid, y luego ese otro proceso de si quiere realmente estar en la élite de los más privilegiados, ¿es necesario tener que ir a Estados Unidos? ¿O es una elección también teniendo en cuenta la carrera que querías estudiar, otro tipo de aspectos que no solo son estrictamente deportivos?
No, en mi opinión yo creo que no es necesario ir a Estados Unidos. Es una elección que, en mi opinión, te ayuda bastante a nivel de compaginar estudios y natación, que son dos vidas totalmente distintas. Y eso no creo que sea necesario. Creo que en España se puede trabajar muy bien, incluso no hace falta ir a centros de identificación, puedes irte perfectamente a clubs como el nuestro, es el Canoe. Y yo decidí irme porque, en concreto, en mi deporte, que es natación, pues me compaginaban bastante bien en estudios de natación, podía entrenar, podía repartirme las clases, y eso es lo que estoy haciendo allí.
Estás compitiendo en yardas y, por tanto, sobre distancias más cortas y explosivas. ¿Qué influencia está teniendo esto en tu entrenamiento, en tu rendimiento también?
Yo creo que, de hecho, las pruebas olímpicas en natación se hacen en piscina de 50 metros, como has dicho bien allí, son piscinas de yardas que son mucho más cortas y lo que me sirve bastante es para mejorar aspectos técnicos de los que no puedo hacer tanta incisión en los días normales de entrenamiento cuando son en España, porque no tenemos piscinas de yardas. Uh-huh. Y luego pues una mezcla de ritmos aeróbicos en piscina de 50 y más aspectos técnicos y velocidades en piscina de yardas, al mezclarlo pues sale bien.
Además, en Estados Unidos ahora estás en manos de alguien que es español, casi ya americano, ¿no? Porque lleva allí un montón de años, que es Sergi López, ¿no? Medallista olímpico en Seúl. ¿De qué manera está incidiendo también en tu progresión?
Pues yo creo que ha sido bastante buena hasta él con un año, y la verdad es que sobre todo lo que me ha ayudado ha sido a adaptarme al nuevo sistema, ¿no? No es solo cambiar de piscina, sino es cambiar de cultura, es cambiar de amigos. Yo creo que lo que me ha ayudado muy bien él ha sido más a nivel personal, a nivel de cabeza.
fuera del agua, ¿no? Está bien, sí. El entrenamiento dentro del agua, tú eres espaldista, estilista, seguramente él como bracista, ¿no?, también te haya completado en ese sentido, pero ¿cuál es el entrenamiento fuera del agua? ¿Qué es eso que es tan importante que tú incorpores a tu día a día y que no se aprende dando brazadas?
Lo que él me ha enseñado, yo diría que si tuviera que destacar una cosa, ha sido el no estar preocupado de muchas cosas. A nivel de, si tienes que ir a entrenamiento, pues puedes estar preocupado de esas 2, 3 horas, 4 las que entrenes, pero al salir del agua ya es otro momento, ya no estás entrenando. Obviamente existe el entrenamiento invisible, que es comer bien y cuidarte, pero no tienes que estar dándole vueltas a lo que has hecho mal, es relajarte y vivir tu vida.
Es que, por ejemplo, está muy bien, ¿no?, la comparación con Michael Phelps, aunque eso puede pesar, pero luego a él le costó, ¿no? Él ha reconocido que él ha tenido luego problemas, no sé si derivados de la presión o del personaje en el que se convirtió, pero tuvo algún episodio depresivo que él mismo se ha encargado de hacer público, ¿no? Eso hay que verlo venir desde antes, ¿no? Supongo que es importante el tener una vida centrada, ¿no? El saber que en toda tu vida no es la piscina, ¿no? Todo esto que estás diciendo, para que no le ocurra, como por ejemplo le ocurrió al mejor de todos.
Sí, así es, como te he dicho, que lo que me ha enseñado Sergi López ha sido a separar que natación no significa toda tu vida. Tú puedes ser deportista de élite, incluso campeón olímpico múltiples veces, y eso no es toda tu vida, siempre vas a tener tu vida social y tu vida aparte de la natación.
Hugo, ¿has declarado alguna vez que en España se busca más explotar al máximo a los nadadores que han mostrado un buen rendimiento precoz? ¿Esto es una crítica o no a nuestros sistemas de entrenamiento?
Bueno, depende mucho del punto de vista. El caso es que, en mi opinión, yo creo que nos centramos mucho en las categorías inferiores y lo que de verdad debería importar sería la categoría absoluta, puesto que siempre va a haber nadadores de categoría inferior, que sean, bueno, de todo tipo de niveles, pero luego absoluto lo que falla muchas veces es que esos mismos nadadores con mucho potencial se centran en otras cosas. La mayor parte de los que lo suelen dejarlo es por no poder compaginarlo con sus estudios en la universidad, y yo creo que podemos mejorar aquí en España.
Y en el día a día piensas, Tokio 2020, quedan 3 años, quedan 2 años, quedará 1 año, 5 meses, tal... ¿O no es bueno obsesionarse con eso?
Yo creo que está bien tenerlo como objetivo a largo plazo, pero no... O sea, en concreto en mi caso, como te he dicho, hay mucha gente que puede pensar de manera distinta, pero yo no lo veo como objetivo a pensarlo todos los días. Yo lo veo un objetivo a largo plazo y que por ahora lo importante es la próxima competición que venga, ya sea campeonato de Madrid, de España, de Europa o del mundo.
Hugo, ¿dónde te has puesto el límite?
Pues, bueno, yo creo que todo deportista, no solo yo, sino... Creo que puedo hablar por todos, que cuando uno practica deporte no busca límites. O sea, pensamos que ya llegará y siempre vamos a intentar dar lo mejor de nosotros mismos.
Estás en Madrid ahora, ¿tienes que volver a Estados Unidos próximamente?
Sí, en un par de meses tengo que volver y ahora, pues como te he dicho, estoy aprovechando las buenas instalaciones que tiene Canoe y los buenos pues, entrenadores y compañeros que tengo para entrenar aquí en España.
Pero fuera de la piscina, ¿qué? Porque en Madrid, en fin, Madrid te da cosas que seguramente donde estás en Estados Unidos es más complicado, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? ¿Dónde te gusta ir en esta ciudad?
Pues yo no te hablaría de algo en concreto, sino más bien el periodo de pues eso, acabar el entrenamiento, de tener tu horita y media con los amigos, de salir a merendar, a tomar algo... más que hacer algo en sí.
Está Víctor Gutiérrez escuchando muy atentamente. Te sientes un poco reflejado, le ves a él y dices, mira, está diciendo lo que yo decía, está pensando lo que yo pensaba.
Bueno, más que eso, le estaba escuchando con admiración, ¿no? Porque creo que es, un torbellino en cuanto al deporte. Creo que es promesa, pero no es una promesa, es una realidad. Y me está gustando mucho escucharle hablar, porque además creo que tiene la cabeza muy bien amueblada a pesar de que es muy joven, y me estoy quedando sorprendido, la verdad.
Seguro que la admiración es recíproca. Él es un poco mayor que tú, no tanto, ¿eh? Tiene 27 años, ya ha sido olímpico también, y un tipo, un boya, que se ha hinchado a marcar, ¿no? O sea,
sí,
que es, ¿no?, un poco recíproco, ¿no?
Sí, siempre, como he dicho, ya de por sí, ver a otro deportista provoca admiración, sea el deporte que sea, pues... tenerlo como compañero del club aumenta mucho más, así que...
Esta es una pregunta, Víctor, así como muy de madrileños por el mundo. ¿Madrileño de dónde?
Pues yo vivo en la Puerta Toledo, al lado de la Latina, o sea que...
Ah, y por eso ibas a la piscina, ¿no? De
la Latina,
te pillaba al lado de casa.
Ahí es donde empecé, ahí me pillaba al ladito y, y nada, pues fueron los primeros pasos de una hasta el momento de la carrera y vamos, muy, muy, muy orgulloso de haber empezado allí.
Y un buen día, ¿qué pasa? Que a los buenos os llevaba el canoe para... os captaba en sus redes.
La situación deportiva en Madrid en cuanto al waterpolo pues es complicada, ¿no? El canoe es el club más poderoso en Madrid, que mejores instalaciones tiene, entonces... una vez yo cumplí mi ciclo tanto en el centro de alto rendimiento como en las categorías inferiores de mi club, pues cuando uno está en ese momento en el que tiene que aspirar a más y quiere crecer, tiene que pegar un salto de calidad y en Madrid, en mi ciudad donde yo quería quedarme, el club que me lo ofrecía fue el Canoe y bueno, pues ya son 10 temporadas dentro del club, empecé siendo el último de la fila y ahora soy pues el capitán y el más mayor del equipo, o sea que han cambiado bastante las cosas.
Canoe, que es historia de este deporte en Madrid, si uno quería triunfar dedicándose a esto y no quería irse a Cataluña, tenía que jugar en el Canoe, lo sabe bien Goya, a principios de este siglo, época doradísima del Canoe, allá arriba en Cataluña temblaban cada vez.
Exactamente.
Que había
teníamos
una final.
7 madrileños en el equipo nacional, ¿te acuerdas, Víctor?
Sí.
Ahí,
tenéis un cuadro
de Estiardes, ¿eh?
Tenéis un cuadro olímpico de más de 70 deportistas, Rodrigo, y ahí me gustaría preguntarle a Víctor, que acaba de renunciar a la selección española, luego entraremos en más detalles porque eres un personaje mediático, como tú bien sabes, pero quería saber si han influido algunos motivos extradeportivos o estrictamente deportivos para que renunciaras a la selección.
Bueno, sí que ha sido una mezcla de ellos, ¿no? Entiendo que bueno, yo deportivamente estoy en un momento que el seleccionador no sabía interpretar de la misma manera que yo. Y bueno, pues como bien explicaba antes Hugo, tenemos una vida fuera del deporte. Yo he aprendido del deporte a relativizar, tanto las victorias como las derrotas, ¿no? Ni cuando ganas es tan bueno, ni un fracaso te hace el peor del mundo. Entonces entendí que había otro tipo de cosas en mi vida fuera del deporte, profesionales, que eran trenes que se estaba dejando escapar por la selección y, bueno, pues tomé la decisión de priorizar esa otra vida por encima del deporte en este verano, ¿no? Pero ni mucho menos quiere decir que yo vaya a abandonar el deporte ni nada de eso, porque es mi pasión, es lo que más me gusta, lo que mejor se me da hacer y además estoy en un sitio ideal para hacerlo, ¿no? Como es el Canoe.
¿Sigues estudiando, Víctor?
Acabo de terminar precisamente justo ahora en verano.
Una carrera muy maltratada, ¿no?
Sí, periodismo y comunicación audiovisual. Sí,
en la
Rey Juan Carlos, sí, pero bueno, yo creo que más allá...
No sigamos por ahí.
Más allá de la broma, yo creo que todos sabemos que a todos nos gusta sacarnos un título universitario y más compatibilizando la vida académica con la vida deportiva, con mi caso.
¿Te pide el cuerpo decir algo al respecto de la Rey Juan Carlos y de todo lo que está ahora saliendo a la luz mediática?
Bueno, no me quiero meter tampoco en ningún fregado, pero sí que creo que había una trama que tenían montado ahí un chiringuito las clases políticas con la universidad, pero creo que eso no representa ni el profesorado, ni a los estudiantes, ni por supuesto todo el esfuerzo que requiere sacarse un grado. O sea, creo que una carrera universitaria no es ni una carrera universitaria ni un máster, ¿no? Todas las personas que lo cursan tienen que asistir a clase, sacrificarse, hacer los trabajos y... Pues más allá de la anécdota de lo que ha ocurrido, no creo que sea la realidad de la universidad.
Tu valentía, desde luego, está aprobada. Periodista en la Rey Juan Carlos y además hace 2 años declaraste abiertamente tu homosexualidad. La pregunta me brota así y tengo que hacértela directamente. ¿Cómo se comparte vestuario siendo homosexual?
Bueno, pues exactamente igual que siendo heterosexual. Creo que uno de los motivos por los que decidí hacerme visible, ¿no? Y bueno, pues contar, hablar de mi orientación sexual era precisamente ese buen retorno que había tenido con mis compañeros, ¿no? Al final, pues el vestuario, el deporte, vamos, tus compañeros de equipo son como una familia, con ellos se estrechan lazos más allá del agua y yo siempre me he sentido respetado y valorado en primer lugar por cómo soy yo como persona y luego pues si han tenido que juzgarme ha sido por mi rendimiento deportivo.
Porque Víctor, perdona, tu declaración pública no significa que ni tus compañeros ni tu familia ignorasen tu condición, ellos sí lo sabían.
Claro, a ver, mi familia y mis amigos por supuesto que lo conocían, yo nunca me senté delante de todos mis compañeros a hablar de ello porque tampoco lo quería necesario, como no hace falta hacerlo en ningún trabajo, pero sí que bueno, pues dentro de mi círculo sí que mis compañeros más allegados sí que lo sabían. Y bueno, somos, como decía, una familia tan pequeñita que al final no necesariamente tienes que sentar con la gente para que lo sepa. Pero sí que me parece muy importante el que haya referentes positivos, ¿no? Tan importante es denunciar situaciones de homofobia como hablar de lo bueno. Y en el deporte, pues precisamente es un campo en el que estas noticias brillan por su ausencia, y creo que es muy importante crear referentes positivos, que se hable de que se puede ser homosexual y deportista de primer nivel. Sobre todo, no, ya más allá de los propios compañeros o de la gente que no entienda del deporte o que entienda que se puede, como decía, ser homosexual y deportista de primer nivel, sino también para aquellos chicos, aquellas chicas, adolescentes, jóvenes, que piensen que su orientación sexual les va a impedir formarse deportivamente, pues que sepan que no es así, que la gente te respeta, que la gente te apoya, y en mi caso, considero que soy un afortunado, pero toda mi experiencia ha sido absolutamente positiva y me parecía muy importante compartirla.
Es decir, que diste el paso más que por ti, que te consideras un privilegiado por otros u otras, ¿no? Que es posible que sí necesiten una referencia como la tuya.
De hecho, una de las cosas que más agradecido estoy de haberlo hecho es las redes sociales, pues me han acercado a muchísimas personas, muchísimas historias, y verdaderamente me doy cuenta del sufrimiento que hay. Yo soy un afortunado, no solamente por lo que me ha tocado vivir, sino porque además vivo en Madrid, que es una ciudad más abierta. España es un país pionero en la lucha por los derechos y libertades del colectivo LGTBI, pero no ocurre lo mismo en un pueblo de Lugo, en un pueblo de... Claro. Y esos chicos y esas chicas no tienen voz, entonces es una manera de enseñarles, lanzarles un mensaje de esperanza, ¿no? Y decirles que no hay que tener miedo y que seas como seas, pues en el deporte cabe todo el mundo.
Y además has aprovechado tu relevancia como deportista de élite también un poco para convertirte en abanderado de la causa, ¿verdad? Que quieras que no, tienes las vías de acceso a los medios, ya no solo por ser periodista, sino sobre todo por tu condición también de deportista de élite, tienes las vías más abiertas que un chaval que esté en otras circunstancias, ¿no?
Sí, eso es a lo que me refería exactamente cuando hablaba de crear referentes positivos, ¿no? Al final, pues soy jugador de élite, de división de honor, y bueno, pues creo que es importante que hablase del apoyo de mis compañeros, tanto de equipo como de selección, del apoyo del club, en definitiva... como decía, pues lanzar un mensaje totalmente positivo, ¿no? Y romper un poco con el tabú este que existe dentro del mundo del deporte.
¿Ames a quien ames? ¿Sientes que Madrid te quiere?
Sí, absolutamente. Estamos en
es
la
una
mejor
buena ciudad,
sí,
¿no?
Sí, yo me encanta viajar y tengo la suerte de poderlo hacer mucho y también por el deporte, pero cuanto más viajo, más me enamoro de Madrid porque es la mejor ciudad del mundo para mí.
Pues nos gusta que así sea. Oye, qué bien me lo he pasado este ratito de charla. ¿Ves cómo, tú que eres periodista, hay reductos donde todavía se puede hablar de otras cosas que no sea el peinado de Cristiano, ¿no?
Ojalá siga hace mucho tiempo, sí.
Lo que pasa que cuando, por ejemplo, tú, Hugo, ganes una medalla en Tokio, te vamos a llamar. Haz el favor de ponerte al teléfono. Luego no hagas como otros, ¿eh?
Que va, estaré aquí. Ojalá que gane y ojalá que vuelva aquí.
Y vienes aquí con la medalla, ¿de acuerdo?
Por supuesto.
Quiero que sepa, Goyo, que siempre que paso por Doctor Izquierdo, siempre que voy bajando por allí, siempre miro un poquito a la izquierda. Me gusta ver los focos de la piscina del Mundial 86.
Da gusto.
Y es un club que creo que nos representa muy bien a Madrid y que hace una labor impagable. Así que por eso tenéis este hueco en Onda Madrid, que es la radio de todos vosotros también.
Yo, si me permites, quiero decir que habéis iniciado con, fuera de lo que es el fútbol y lo mediático, como estaba diciendo Víctor, el haber elegido el canoé, tanto los deportistas y yo representando a un club de 88 años de antigüedad, pues estamos encantados y muchísimas gracias.
Pues a seguir logrando éxitos y sobre todo formando a personas como las que hemos tenido el placer de descubrir hoy.
Sí, gracias a los tres.
Un fenómeno, gracias.
Gracias. Gracias.
Estamos llegando al final, tiempo de descuento, hora de conocer todo aquello que debemos saber antes de terminar, empezando por una buena noticia para esta casa.
Sí, Rodrigo, porque el Montaquiz Fuenlabrada se va a estrenar este miércoles en la Basketball Champions League visitando a uno de los rivales más potentes, el Brose Bamberg, alemán. El partido se va a poder seguir en directo a partir de las 8 de la tarde en la otra de Telemadrid. Y otra buena noticia es la de nuestra campeona Carolina Marín, campeona olímpica y mundial de bádminton, que ha presentado la campaña Amor no es control, que busca erradicar y ayudar a identificar la violencia de género, lo cual no solo es relacionada con daños físicos, sino también con delitos a través de Internet. La onubense ha aprovechado ese acto para analizar el tramo final de la temporada, que puede ser histórica para nuestra deportista.
Espero seguir manteniendo esa buena racha que estoy teniendo, desde luego que he hecho un cambio en mí, que hacía tiempo que no lo hacía. Me ha costado un poquito superar los miedos que he tenido, pero la verdad es que muy contenta. Las sensaciones son muy buenas y me gustaría seguir así.
Mañana estaremos pendientes, por tanto, al debut del Montaquit Fuenlabrada en la competición europea, el jueves al Real Madrid, al igual que con la selección española, que mañana pone rumbo a Cardiff para disputar el amistoso frente a Gales.
Hasta aquí el deporte, nosotros nos vamos, la radio continúa con Félix Madero y El Enfoque. Mañana el partido de la una con José María del Toro, nosotros volvemos a las 9 con más sorpresas, por ejemplo con Mago de Oz. Hasta mañana.